El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad Meteorológica de Chile. Estamos completamente destruidos por el calor. Así claro, no se puede.
No nos piden más.
No tengo idea qué hacer. La verdad es que hay como 120 grados.
Y va a ser peor.
Y siempre es peor.
Claro.
No, mañana baja enormemente, mañana llega la máxima a ser 33 nomás, o sea, no, déjame decirte el tiro porque vamos a resolver este
mañana
tema.
Mañana 32 la máxima.
Ya, un día frío incluso.
Claro, fresquito. Pero desde después vuelve a subir jueves y viernes.
Sí, en este momento tenemos 31,3 grados, la máxima llegó a 35,8 grados. Claro, mañana... Durante el resto de la semana, según la oficina meteorológica o la dirección meteorológica, vamos parejito en los 32 grados, que es un poquito menos de lo que estamos viendo ahora. Pero nosotros acordamos reclamar desde 32 para arriba, o sea, vamos a poder reclamar toda esta semana.
Qué rico, me encanta el pataleo.
Que además es la última semana antes de ir a nuestro receso de febrero.
Sí, es la mejor manera, irse alegando.
Así que nos vamos a ir alegando todo lo que pase de aquí hasta la última semana.
Me parece.
Y como estamos tomando agua, si hay algo de lo que tenemos que alegar, es del agua.
Pero espérate.
Ya vamos a ir. No, yo sé, solo estoy anticipándome.
Ah, del agua, sí.
Pero fíjate que está nublado en nuestra costa, pero ya a partir del miércoles, y mañana va a estar nublado, y va a estar como con 20 grados, a partir del miércoles tienen 23, 24 grados. Fenomenal para esa...
Qué envidia.
Lluvia en Punta Arenas.
Debiéramos transmitir desde allá hoy.
Sí. Puerto Montt con llovizna. Y chao, pescado. Todo tuyo.
¿Cómo será el calor, Felipe Pozo? Fíjate tú.
Me fijo.
Que el ex canciller y presidente del PPD, hoy día Heraldo Muñoz, tuiteó una caricatura de la ministra vocera Cecilia Pérez, reclamando la caricatura, es un chiste. Entonces dice la viñeta... se caen los pájaros asados, los patos fritos con este calor. ¿Y qué dice Michelle Bachelet?
Claro, un viejo chiste que echarle la culpa de todo a la Michelle Bachelet, de todo.
Bien fome además el chiste,
sí,
pero
fome,
un chiste.
Pero un chiste.
No, pero lo trolearon, fíjate. Todas las ministras se pusieron de acuerdo para trolearlo por, por machista.
¿Y qué tiene que ver?
Eso es lo que no entiendo.
O sea, no se pueden hacer chistes contra que involucren mujeres. A mujeres. Que no son contra, son con mujeres.
No, además que no hablaba de su cuerpo, no
nada,
hablaba
nada, es una caricatura. Yo la vi, una caricatura común y corriente, no una caricatura agresiva, nada.
Claro. Entonces Bachelet también tendría que reclamar por el machismo porque la mencionan a ella.
Es una estupidez sin nombre.
Oye, a propósito de Bachelet, te cuento otra noticia para ir a los titulares. Fíjate que Donald Trump, según una bien prestigiada revista internacional de los gringos, que se llama Foreign Policy, trató de boicotear todo lo que pudo la postulación de Michelle Bachelet a la como alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pero escandaloso, y según lo que dice la revista, porque no podía soportar esto de que fuera pro-aborto, de que fuera tan de izquierda, de que no hubiese tomado distancia o más distancia de Venezuela. Que sí.
No diga tan de izquierda, va a ayudar a saltar, va a decir no, de izquierda. ¿De izquierda, la señora Bachelet?
Bueno, eso pensaba Trump.
Bueno, pero que para Trump, Obama es comunista.
Claro. Y en Estados Unidos también nos pasó algo preocupante, y es que la FDA, que es el organismo de Estado que controla el ingreso de alimentos, que es casi como el SAG acá, súper riguroso, decomisó 3.000 cajas de entre nectarines, ciruelas, duraznos chilenos, todos de la empresa exportadora Río Bueno, por supuesto contagio con listeria. Están ahí decomisadas para... la empresa se autodenunció, por lo que se ha sabido, porque encontró presunción, no está comprobado. El problema es que esto siempre contamina, ¿te acuerdas el episodio de la uva?
La uva envenenada. Los tres granitos de uva, ¿cómo no? Yo fui de los que recogí cajones de uva que regalaban porque frente al consulado de Estados Unidos. Después yo fui a ver si regalaban autos o cosas mayores, pero no, fíjate, solo regalaron uva.
Y en Venezuela, bueno, ya van 36 muertos en las manifestaciones en contra y a favor de el presidente, que ahora se llama presidente de facto en los medios de comunicación, Nicolás Maduro, convocadas por el presidente, que no es de facto, los dos tienen apellido, el de facto y el otro es el encargado.
Porque según la constitución, al artículo de la constitución que él acude, Guaidó, es un presidente que se encarga de llamar a elecciones, ese es el único rol que le correspondería bajo esta lógica.
Claro. Pero mientras tanto él hizo exhortaciones ahora a los soldados, a la Guardia Nacional, a que no dispare contra el pueblo, que esto era una instrucción que él le daba como presidente, además.
Y que va a tomar progresivamente los fondos que están en el extranjero, también dijo, no sé cómo.
Bueno, todo esto además porque mientras Maduro estuvo dándose vueltas todo el fin de semana por los cuarteles, porque hay una búsqueda frenética de mantener el respaldo militar, y también por parte de Guaidó hay una búsqueda frenética por quebrar el respaldo militar. Incluso se logró, y quién sabe cuánto le costó, la deserción, no me refiero a dinero.
No, de llamadas de teléfono.
Sí, claro. Del agregado de
Estados Unidos.
Agregado militar en Estados Unidos, de Venezuela en Estados Unidos. Y eso ya entonces se ha tomado como un símbolo de lo que viene, que es el deseo de la oposición de provocar una ruptura y así votar al gobierno de facto.
Fíjate que José Mujica intervino, acaba de publicarse esto recién.
Mujica, no, el presidente,
el expresidente uruguayo, José Mujica, y dice Mujica tiene una...
Uruguay es el único país que no ha reconocido, junto con México, este encargo de Guaidó.
Dice, para evitar la guerra, la herramienta es la política, solo la política, esto dice Mujica. Solo la política puede evitar la guerra, pero tiene que tener voluntad y compromiso. Hay otros que levantan una tercera alternativa, un golpe militar que dé elecciones libres con garantía, pero estamos en la misma. De todas maneras, lo más fuerte es evitar la guerra, que a esta altura parece muy difícil, y transformar la confrontación en oposición, en lucha republicana. Y además dice, en el fondo, que a él le parece que la salida que propone la Unión Europea, si bien invade la soberanía de Venezuela, a esta altura y en la situación en que se está, parece ser la más razonable, que haya elecciones y que a través de las elecciones y de la política se solucione este problema y no a través de la guerra.
Y a lo mejor tú me puedes recordar quién lo dijo, que la guerra es la continuación de la política por otros medios.
Es la política por otros medios, sí, eso lo dijo, ¿cómo se llama? Un tratadista, Clausewitz.
Yo sabía que podía contar contigo.
Sí, no me hagas hacer esos esfuerzos que ahora queda agotado para el resto del programa, pero pero en definitiva lo importante de lo que propone Mujica, fíjate, es que a esta altura, más que andarse enrostrando purismo ideológico o quién es más guaidocista o quién es más antiimperialista o quién es más de acá o de allá, es una hora de enfrentar con un pragmatismo. Yo le pondría lo siguiente, una suerte de pragmatismo ético que impida el desastre. Y eso es buscar la mejor manera de enfrentar elecciones adecuadas y con garantías para todos en Venezuela. De otra manera, esto va a terminar en la guerra y, como dice la Mujica, en la guerra mueren los inocentes.
Los que más mueren.
Claro.
Sobre todo en la guerra civil.
Y además hace una alusión notable Mujica en lo que acabo de alcanzar a leer, es que en definitiva el conservadurismo ruso, el conservadurismo norteamericano jamás va a permitir que los chinos controlen el petróleo venezolano, y que el trasfondo de esto también es eso. También, no es todo, pero también. Y sin duda que es así. Si no hubiese petróleo y no tuvieran el círculo
de mineral que tienen, donde hay diamante, oro, en una zona que es riquísima.
Es un recurso natural, claro, impresionante.
Y no le debiera al gobierno Maduro o el Estado venezolano gobernado por Maduro 70 mil millones de dólares a China, la cosa podría ser distinta.
Está lleno de ultimátum, ¿eh? Sí. Se expiró el plazo del ultimátum que dio Maduro a el personal diplomático de Estados Unidos en Venezuela, que se fueran. Le había dado 72 horas, se cumplieron hace rato, y no se han ido. Luego, la Unión Europea también emplazó, creo que en 4 o 8 días, a Venezuela, Maduro, para convocar elecciones.
Sí.
O
iban a reconocer a Guaidó.
O ellos reconocen a Guaidó. 8, pero que ya empezaron a correr. Yo creo que quedan 4 o 5 días todavía.
Sí, esto fue como el sábado. Mm. O algo, o el viernes, ponte tú. Y fíjate que, bueno, solo para cerrar lo que te estaba contando Mujica, ofrece la mediación que ya está ofrecida del gobierno uruguayo y de él personalmente también.
Una persona bien competente. Pero yo creo, el rol.
Sí, a mí me da la sensación, en todo caso, que Maduro, que tendrán que ser otros personeros del propio Partido Socialista de Venezuela, me da la sensación de que con Maduro es muy difícil.
Es que también para los militares esta oferta de la amnistía es bastante atractiva.
Sí, pues interesante.
Porque todos saben que si se da vuelta esto, lo que viene son procesos criminales por violación a los derechos humanos, procesos por corrupción, procesos por... Ameriten o no, ¿eh? Normalmente
sí, por cierto,
lo que ocurre, no estoy diciendo que no puedo juzgarlo antes de, pero violación a derechos humanos ha habido, eso está establecido,
ya
está acreditado.
Ya hay presos políticos.
Corrupción, todos lo suponemos, no está acreditado.
¿Tú has leído?
Pero en todo caso, que eso se va a juzgar es un hecho. Sí.
¿Has leído a Pedro Felipe Ramírez, la entrevista a Pedro Felipe Ramírez?
Sí, lo entrevistamos aquí en la radio una vez.
Pero después de esa que le hicimos, que fue muy lapidaria, pero ahora ha sido, él habla de un régimen profundamente corrupto y vinculado con el narco, en alianza con los sectores que no quieren negociar del ELN y los desprendidos de la FARC, que operan en el norte, no es precisamente el norte, operan en la frontera de Colombia con Venezuela, que no es lo más al norte de Venezuela, que Colombia se mete por el lado.
Y dice que el establishment venezolano, todo el mundo sabe eso.
Que todo el mundo sabe, y que eso, claro, entonces... Uf, es un panorama.
Además, estamos hablando de Pedro Felipe Ramírez, recordemos, fue un ministro de Salvador Allende, que luego, durante el primer gobierno Bachelet, fue, no sé si primero o segundo, pero fue embajador de Chile.
Ahora, fue el último embajador,
embajador de Chile en Venezuela. Y claro, en aquella entrevista, ha ido elaborando más el tema, pero en aquella entrevista con nosotros, lo que nos dijo es que, primero, ese gobierno no tiene nada de socialista ni de izquierda. Y segundo, que la catástrofe humanitaria era ya... Se había pasado.
Es una catástrofe humanitaria, ya no es un problema de una crisis político-social. Muchos de los exministros de Allende o personeros de lo que fue la Unidad Popular han salido particularmente socialistas, ¿eh? Han salido a señalar que no aceptan que se compare Allende con el régimen de Maduro. Tuvimos elecciones en Revolución Democrática.
Elecciones en Revolución Democrática, muy baja participación, bajísima.
Increíblemente baja.
Pero con un 91% de abstención.
8%
de participación.
Claro, uno no podría decir, es una manera de decirlo que suena casi de una crueldad lo que acabas de decir, 91% de abstención o 92%. Pero es para revisarlo, ¿no? ¿Qué pasa? Porque si hay algo que se suponía que debería haber traído estos nuevos partidos era una nueva mística, nuevos votantes, no solo en sus elecciones, sino que en las elecciones generales. Ya se comprobó en la última elección que no votó más gente porque estaba el Frente Amplio, sino que el Frente Amplio le quita electores a los partidos tradicionales de izquierda o de centro izquierda, como se quieran llamar. Y ahora no tiene capacidad de convocatoria interna. De los 42.000, votaron 3.500.
Sí, ellos van a tener que hacer una profunda revisión de esto, que va a tratar de bajar el perfil. Ahora, lo que es cierto es que de los 41.000, los que realmente son militantes son un cuarto más o menos, porque los demás, los 30.000, se inscribieron, recuerda tú, que se inscribió todo el Frente Amplio como Revolución Democrática y todo el mundo que adhería a la candidatura de Beatriz Sánchez, porque la única manera de presentarla como candidata y de hacer primaria, sí, sobre todo, que era lo que más les interesaba, la única manera era postulándola como militante de un partido o que un partido político la postulara. Entonces, efectivamente, eso infló sobremanera el padrón electoral de Revolución Democrática. Efectivamente, ellos matizan el resultado con el hecho que duplicó el resultado anterior, pero, sí, pero van a tener que analizar muchas cosas.
Oye, y para... dame un segundito para analizar esto y conversar. Vamos a tener el gusto de compartir con...
Natalia Castillo.
Con Natalia Castillo.
Diputada también
de Revolución Democrática.
De la lista que fracasó. ¿Eh?
Sí, ella adhería a la lista de Javiera, o sea, Parada.
Fracasó, no. Perdió.
¿Qué perdió? Natalia, ¿cómo está? Buenas tardes, gusto saludarla.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Natalia.
Muy bien, gracias por el contacto.
Bueno, se ha producido un debate durante el día en que la verdad todo el mundo de la política mira, algunos se solazan, otros se lamentan, hay de todo, pero miran muy preocupados la baja participación electoral que tuvo esta elección. ¿Cuáles son las causas de fondo, más allá de si fue o no fue baja, de que fue el doble de la última elección de dirigente, de que el padrón está inflado porque fue para hacer primaria? Todos esos argumentos los conocemos, pero ¿cuál es la causa de fondo? Porque un partido con 3.500 participantes en elecciones se torna irrelevante.
Bueno, lo primero que me gustaría señalar es que me parece muy interesante que todo el mundo político esté preocupado de lo que está pasando en Revolución Democrática. Eso es un muy buen síntoma. Ahora, tampoco podemos ser autocomplacientes ni pensar que esta elección fue un gran éxito, porque efectivamente uno de nuestros pilares fundamentales en la formación de Revolución Democrática era justamente fortalecer la participación. Y sin duda que no haber podido llegar a más militantes es un poco frustrante para todos quienes estuvimos en este proceso eleccionario en distintos roles, desde la orgánica del partido, quienes apoyamos a distintas listas. Y sí, a mí me hubiese gustado mucho que hubiese podido participar muchas más personas, que mucha más gente se hubiese sentido interesada en votar por una u por otra opción, pero habiendo participado de manera más activa.
¿Por qué tú crees que ocurrió esto, perdona Natalia? ¿Cuál es la razón que hace que un porcentaje menor del padrón vote? ¿Por qué piensas que no han logrado capturar el interés de quienes adhirieron al propio partido? Eso es bien preocupante para la política en general, no solo para Revolución Democrática.
Sí, bueno, nosotros somos un partido relativamente joven, llevamos recién 2 años, y cuando nosotros nos constituimos como partido, primero estaba este impulso inicial de lo que fue el movimiento estudiantil, la figura de George Jackson, y en cómo el RD quiso ir a disputar esa institucionalidad. Ahí nosotros logramos juntar 10.000 militantes, y esa es como nuestra primera base militante real que la tuvimos en el año 2016. Posteriormente, a propósito de la elección presidencial, hicimos este crecimiento que fue explosivo a propósito de la inscripción de la candidatura de Beatriz Sánchez. Nosotros siempre que pedimos una firma le comentábamos a la gente que esto incluía la incorporación en un partido político. Sin embargo, mucha gente que quiso apoyar el proceso no tiene un compromiso real, uh-huh, con lo que significa militar en un partido político que tiene una relevancia mucho mayor que ir y entregar una firma. Mucha gente se sintió convocado por Beatriz Sánchez, se sintió convocado porque nosotros pudiéramos inscribir su candidatura, quiso apoyar con su firma, pero en realidad la democracia interna del partido es algo que no nos convoca y no nos llama. Y nosotros también, ahí tenemos, bueno, lo han dicho todos, tenemos montones de desafíos. ¿Cómo podemos también lograr que esos militantes se interesen en nuestro trabajo y aquellos que no, que también se sientan con toda la libertad de ver si quieren seguir o no militando en nuestro partido?
Fíjate que el presidente de la Democracia Cristiana dijo que esto debiera llamarlos a ustedes a ser, uh-huh, más respetuosos con los partidos que tienen más historia, más trayectoria. ¿Qué te parece esa declaración?
Bueno, yo creo que los partidos históricos chilenos evidentemente tienen bases militantes mucho de muchos más años. A mí me sorprende, por ejemplo, las bases militantes que tiene el Partido Socialista, el alto nivel de participación que tienen sus militantes en sus elecciones. La última creo que llegaron al 70%, y eso sin duda a nosotros nos pone el desafío de poder llegar a esos estándares de participación. Nosotros hoy día, en los números, en cuanto a los inscritos, somos uno de los partidos más grandes de Chile, creo que el segundo más grande de Chile, sí. Y sin duda, incluso, que perdona, no estamos llegando ni siquiera al 10% del padrón para una elección interna, entonces es preocupante, pero también nos pone por delante la tarea de poder convocar a más chilenas y chilenos, y sobre todo aquellos que firmaron por nosotros.
Pero es bien extraño, diputada, porque yo recuerdo una información que entregó el Servicio Electoral hace uno o dos meses atrás, no más que eso, en que entregaban estadísticas sobre la participación de militantes de cada partido en la elección presidencial. Uh-huh. Y Revolución Democrática efectivamente era el que tenía la mejor cifra. Entonces es muy raro que participen en la elección presidencial, que además vino todo un proceso de impulso, se inscribieron en varias regiones, en fin, y de pronto se produzca este fenómeno. ¿No será que la incorporación a las instituciones desprestigiadas como el Parlamento, en general al juego democrático más institucionalizado, les ha jugado en contra?
Yo no tengo esa lectura. Yo creo que las personas que firman por Revolución Democrática, que firmaron, son personas también que se sintieron motivadas por una candidatura presidencial, y por lo tanto me parece más o menos lógico que quisieran ir y votar en las urnas, en las elecciones. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con la democracia interna, hay distintos sectores, no solamente la voluntad del militante, sino que también en cómo nosotros como partido, de manera orgánica, logramos llegar a toda esa gente. Por un lado, en cómo era la votación, yo, habiendo personas conocidas mías que votaron en este proceso eleccionario, muchos me hicieron la crítica de lo complejo que era la plataforma, o de que eran muchos votos, etcétera, etcétera. Entonces nosotros también somos un partido joven, donde la mayoría de nuestros militantes son personas jóvenes, y creo que hay que tomarse cosas bastante en serio, como la brecha digital, en cómo llegamos a las zonas más rurales, donde quizás los medios tecnológicos no están tan a la mano como uno piensa. Para nosotros es muy natural poder votar por internet, pero sin duda que existen ciertos lugares de la población de Chile donde esos métodos no están siendo eficientes, y también nos hace repensar en cómo vamos a plantear nuestras próximas elecciones internas. Ya el Consejo Político, a propósito de esta elección, tuvo la discusión si era bueno mantener ese sistema electrónico o pasar a las votaciones de papel, y yo creo que son cosas que se tienen que ir viendo, se tienen que ir explorando. Yo no me parece que haya que cerrar un otro método, tal vez buscar un sistema mixto, pero eso es uno de los desafíos que tiene esta próxima directiva. Y nosotros, por supuesto, vamos a estar súper disponibles para mejorar los canales de participación.
Diputada Natalia Castillo, de Revolución Democrática, un millón de gracias por la gentileza de conversar con nosotros esta tarde. A un gusto.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. Chao, chao.
Bueno, y el agua. El agua, vital elemento. El agua, que el agua, que es rica, sobre todo en estos días.
Fíjate que así como yo creo que el presidente Piñera contagia a los ministros, o los ministros contagian al presidente Piñera, porque a Piñera se le fue lo de la industria de la educación, y a Fontaine se le fue que quería pasar el agua a perpetuidad. ¿Ah? Claro, no es lo mismo, que parezca un juego de palabras medio absurdo, no es lo mismo perpetuo que indefinido, porque indefinido puede en un momento determinado no decir se acabó, puede tener condiciones, puede etcétera. Perpetuidad es para siempre. Ahora, indefinido perpetuo, y esta es mi opinión muy personal, que le importa un bledo a la mayoría, incluso
no,
casi
a mí me parece, está ansiosa por llegar aquí y conocer tu postura.
Te la voy a contar, porque yo no siempre estoy muy de acuerdo conmigo mismo. A veces sí, y en esto estoy completamente de acuerdo conmigo mismo, que el agua no puede ser cedida sino sobre la base de proyectos a plazos definidos y con control directo del Estado. Lo otro ha sido nos quitaron el agua. Desde el 80 para acá nos quitaron todo el agua y quieren seguir llevándosela. Lo que queda, que es nada.
y es un régimen inédito. Increíble. Esto es muy parecido a lo de la ley de pesca, que también es era perpetuidad.
Esto es increíble.
Pero es interesante lo que venía, para comparar el impulso reformista del que veníamos respecto a estos temas, sobre todo de derechos fundamentales como el agua. Uh-huh. O sea, si nos pueden privarnos del agua, no puede ser el consumo humano la última en la fila después de las mineras, después de las forestales.
Claro, se supone que está primero, pero... Eso.
Lo que venía en el proyecto, recordemos, es primero que se modificaba el indefinido por 30 años.
Sí.
Sobre la base que tiene que ser un plazo prudente, porque también las empresas necesitan hacer inversiones para poder potenciar sus proyectos de uso, de manejo, de purificación, de distribución, etcétera, del agua. Pero distinto es indefinido, porque indefinido, ¿qué significa?
Perpetuo.
O perpetuo. Bueno, es que después como se corrigió, supongamos que la segunda vez fue lo correcto.
Sí.
Pero hay algunos matices, o sea, hay alguna sutileza.
Es muy distinto.
Indefinido, pero lo pueden vender, que es lo que se ha permitido ahora. Entonces, ese es un gran problema, porque muchas grandes empresas han adquirido derechos de agua con fines puramente especulativos.
Pero evidente.
Entonces, el momento en que las tarifas suben, aprovechan de desprenderse con pingües ganancias de esos derechos. Y esto no sería gran problema, está bien que la gente lucre, estupendo me parece a mí, pero cuando hay gente que no tiene agua potable en su casa, tienen que esperar a que llegue una vez a la semana un camión al aljibe para obtener el vital elemento, eso se torna escandaloso.
Claro, ahora, lo que ha dicho el ministro Fontena ahora es, claro, cambió perpetuo por indefinido, votando la lógica de los 30 años, además de recuperación, en fin, había un proyecto para el poco que va quedando, porque esto no afecta lo ya concedido, que es como el 80% de las aguas superficiales y algo más de la mitad de las aguas subterráneas de nuestro país. Pensando en tiempos bastante especiales o tiempos muy, muy beneficiosos en términos de caudales de agua. La verdad es que ya está concedido más allá de la capacidad hídrica que tiene nuestro país por momento. Entonces, como tú concedes, la fórmula de concesión es una cantidad de metros cúbicos por segundo del caudal de un río, y eso se mide en los momentos en que este río o afluente tiene un caudal generoso. El problema es que, claro, o un promedio de caudal a lo largo de un tiempo determinado. El problema es que en el último tiempo se han ido bajando esos caudales. Por lo tanto, lo ya concedido, que se supone que el 80% de esos promedios de las aguas superficiales, hoy día es más del 100% de lo que hay. Entonces, si tú tienes un proyecto hoy día que necesita agua, tienes que ir a comprarle a un señor que se la regalaron. Fíjate que porque fue a pedir, golpeó la puerta de la dirección de agua y dijo que yo quiero agua. ¿Cuánto? Toda la que me puedan dar. ¿Cuánta hay? ¡Harta! ¡Ya, pues, deme en harto! Y le firmaron, puso la huella digital si no sabía firmar, si sabía firmar, firmar, y se hizo dueño del agua. Para nada, pagando nada, por nada y para siempre. Eso es lo que se ha pretendido reformar y la derecha ha dicho, ¿cómo? Y el derecho de propiedad. No,
la certeza jurídica. Claro, que es finalmente jurídica. Darle certeza al mercado de que las inversiones van a ser siempre lucrativas, nunca riesgosas, y cuando hay ganancias son de la empresa y cuando hay pérdidas son de todo. Esas se distribuyen equitativamente.
Eso por cierto. Pero en ninguna parte del mundo es así. No. Jamás ha sido así.
Déjame explicar otra cosa, y es que esta idea de cambiar el régimen actual de derechos de agua viene del gobierno de Michelle Bachelet. Y se había avanzado bastante a través de un proyecto de ley que ya está en segundo trámite en el Senado. Incluso había una comisión técnica, se escuchó un montón de gente, se formaron comisiones. Y lo que quiere hacer el gobierno, claro, es que lo hacen los gobiernos, y eso está es más o menos el mecanismo, es poner sus prioridades a través de una indicación sustitutiva. ¿Qué significa eso? Sacan el proyecto del gobierno y ponen otro de la misma materia. Entonces aprovechan los avances que ya se han producido en relación a esa iniciativa. Pero eso, además de que va a demorar, porque no hay ningún consenso, es muy probable que estas iniciativas no prosperen. Bueno, ahí siempre está por verse este diagnóstico de que la democracia cristiana colabora o no colabora, depende del tema, pero lo vamos a poder hablar en el próximo bloque.
Tenemos a un amigo colaborador, así que vamos a conversar con él.
Sí, entonces, y se había avanzado en principios fundamentales. Como
colaborador,
por ejemplo,
del programa me refiero, porque es uno de nuestros panelistas.
Sí, pero yo me refería al gobierno. viste que se me va el hilo porque tú me desconcentras con tus bromas, si esto es en serio.
Ah, no, bueno, no, la democracia, no, ¿qué va a pasar con la democracia cristiana y su votación respecto a este tema? Ahí vas.
Sí, pues para allá iba. No, pero se había avanzado mucho en, primero, privilegiar y priorizar, en esto que se usa ahora decir el primero en la fila, poner primero en la fila al consumo humano. Segundo, limitar esto, porque, claro, se requieren incentivos para la inversión, sí, sí, para optimizar la explotación del recurso, etcétera, etcétera. Estamos de acuerdo, pero sin ninguna fiscalización, no, sí, sin ningún incentivo de, porque ¿quién te va a quitar? Y si no explotas y si no optimizas tu explotación del agua, ¿qué importa si no te va a pasar nada? Ya tienes la concesión
mercado,
de por vida.
Si es un mercado secundario, eso es todo lo que se creó, un mercado especulativo secundario. Si es increíble, gratis. Ya.
En fin. Bueno,
hagamos una pausa.
Estamos indignados.
Yo, de verdad, a mí el tema del agua.
Entre el calor y los derechos de agua, yo no sé qué vamos a hacer.
Una pausa por el momento.
Por el momento.
7:31, pausa en Política en Vivo.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile. Porque.
Francisco Javier Esteves, director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque es un lugar de la comunicación democrática, de y para la ciudadanía. Un lugar donde la verdad está siempre presente. Un lugar donde el valor de la memoria es parte constitutiva de su relato periodístico. Por eso creo en la Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile. La radio que piensa, una radio pública para Chile.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, los quiere invitar cada viernes a las 20 horas a escuchar Conexión Patrimonial, sonidos de la geografía humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Cada viernes a las 20 horas por la 102.5 FM, la radio que piensa, porque aún tenemos patrimonio ciudadanos.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondar Regional 2018.
Bien. Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocios?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a compartir la segunda parte de nuestro programa con Gonzalo Duarte, quien fuera secretario general de la Democracia Cristiana, sociólogo, exdiputado también, exalcalde y viejo camarada del Partido Demócrata Cristiano.
Muy buenas tardes.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Tienes un a propósito del agua, pero no del el agua que estamos tomando, sino que del proyecto del gobierno.
Sí, venía escuchando los comentarios a propósito de la indicación sustitutiva del gobierno. Y el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana en la tarde de hoy sacó una declaración pública a propósito del tema, en el cual uno de sus puntos relevantes, para que les voy a leer el texto, es claramente rechazar la indicación sustitutiva. Reafirmar la convicción que el agua constituye un bien nacional de uso público, que su uso prioritario es para uso humano y que ese uso humano está por sobre la propiedad, que es en definitiva la orientación que ya la Cámara de Diputados hace algunos años atrás y en el trámite que se ha seguido en el Senado se ha venido sosteniendo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo veo difícil tramitación a la indicación sustitutiva del Ejecutivo en materia de reforma al Código de Agua.
Es que todos sabemos cómo se negocian estas cosas. Efectivamente, el gobierno no tiene mayoría como para tramitar, y si la oposición actúa unida en esto, no va a pasar. Y en ese sentido es muy importante, y yo creo que los ojos van a estar puestos, porque este proyecto se presenta ahora, esta semana, dijo el ministro, van a estar puestos en la Democracia Cristiana, justamente porque está instalado este debate de si son colaboracionistas o son opositores por esta idea del Frente Amplio, o esta amenaza del Frente Amplio de romper el acuerdo de administración de la Cámara, porque han tenido demasiada complacencia con el gobierno. Entonces, es un buen tema para vincularlo con el otro.
Analicémoslo por separados. O sea, primero, el Código de Agua tiene una larga tramitación. Está en el Senado en sus ya trámites finales. Por lo tanto, desde el punto de vista de esta irrupción del Ejecutivo, me parece que es absolutamente extemporánea y no va a tener acogida en el Senado. No lo veo posible que se modifiquen los criterios ya concordados en el Senado. Con respecto al Frente Amplio, mira,
espérate, lo que pasa es que se habla de que dijeron más o menos lo mismo respecto de el aula segura, más o menos lo mismo respecto a la ley de migraciones. O sea, fue después de esa.
Y mucho el retaño.
Yo sé porque, que me lo ibas a agradecer, porque quieres, vienes con unas ganas de rebatir lo que se te nota.
Digamos lo siguiente: el proyecto de aula segura que fue aprobado por el Frente Amplio, porque sufrió modificaciones radicales producto de la intervención de todos los partidos de la oposición en la Comisión de Educación del Senado, donde inició su trámite. Fue el senador Latorre con la senadora Proboste y el senador Quintana los que modificaron radicalmente ese proyecto.
¿Hicieron una modificación que después se revirtió en la Comisión de Hacienda?
No, si no se revirtió. Si lo único que se cambió en la Comisión de Hacienda fue un aspecto procedimental. Pero el fondo del tema se mantuvo.
¿Y en relación
El legítimo proceso, los tiempos para la tramitación, etcétera? Entonces, desde ese punto de vista, cuando el Frente Amplio sostiene públicamente de que ellos consideran que no somos suficientemente opositores y me mencionan el aula segura, yo lo único que les digo, bueno, ¿de qué están hablando?
Inmigración.
Con respecto a migración, el proyecto de migración tiene más de 100 artículos. Y lo único que rechazábamos en conjunto, los demócratas cristianos radicales, parcialmente incluso, fue una indicación de ese proyecto. El resto, incluso el Frente Amplio lo aprobó. Entonces, si quieren una excusa, si quieren una justificación, busquen mejores justificaciones para romper el acuerdo. Ahora, ellos tienen que hacerse cargo.
Efectivamente.
Si a la hora de los que hubo, vamos a votar en el Congreso, y si ellos deciden no votar, bien, la democracia manda, va a ganar la derecha a la mesa, que ellos respondan por eso.
Sí, efectivamente hay una necesidad política que están a la que están respondiendo todos los partidos políticos, tengo yo la impresión, de consolidar identidades. Después de la crisis que tuvo particularmente la nueva mayoría y la Democracia Cristiana, la separación, las dos candidaturas, la derrota electoral, etcétera, ha habido eso. En el caso de la Democracia Cristiana es más explícito y en ese sentido es más sincero, además. Pero es posible, y en realidad no me cabe duda de que esta otra decisión del Frente Amplio también obedezca a la necesidad de no aparecer en la componenda, sino que separar agua y mostrar identidad, y probablemente eso se acentúe después de esta mala experiencia que tuvo Revolución Democrática en su elección.
A ver, primero, yo creo que construir unidad a partir de la división frente a otro es un mal camino. No cabe duda, el Frente Amplio está tratando de construir unidad y tiene una división profunda en su interior con respecto a cuál es su estrategia de mediano y largo plazo. ¿Cómo se posesiona para lograr el poder? Eso es lo que se reflejó en la elección de Revolución Democrática, que está dividida en dos.
¿Pero hay algún sector de la oposición que no tenga contradicciones internas?
Ninguno. Ninguno, pero lo que le pido al Frente Amplio es que le hagan funcionar su debate y lo exteriorice frente al país. Y no use como excusa a la Democracia Cristiana para intentar solucionar su debate. O sea, queremos ser serios. Queremos hacer política en serio, asumamos los beneficios y los costos. Digamos honestamente que estamos discutiendo. Lo que está discutiendo el Frente Amplio es si su estrategia está por sustituir a la nueva mayoría y eliminarla del cuadro político, sustituyéndola, o prioriza el ejercicio del poder buscando construir mayorías que eviten el triunfo de la derecha. Y eso tendrá que explicitarlo. Y sí, lo va a explicitar en marzo. Porque si ellos toman autonomía, perdona, pero si ellos deciden priorizar su autonomía para generar su propia identidad, porque esta oposición no les gusta, o como algunos hacemos oposición no les gusta, ¿ya? Bueno, eso significa viabilizar el triunfo a la derecha, y hágase cargo, pues. Sí, en esto cada uno se hace responsable de su comportamiento.
Lo que pasa es que ellos les reprochan lo mismo a la Democracia Cristiana.
¿Pero qué nos reprochan?
En la búsqueda de un perfilamiento propio a través de una acción no unida con el resto de la oposición.
Pero si nosotros le decimos al país que vamos a tomar nuestras propias decisiones con nuestra identidad, buscando votar favorablemente aquello que creemos que es bueno para Chile, corrigiendo lo que es malo, y si es que no logramos corregirlo, rechazándolo. Y nos hacemos cargo del resultado de nuestra votación. No andamos escondiendo aquello. Nosotros no estamos diciendo una cosa por otra. La Democracia Cristiana vota según su convicción. En el caso de Aula Segura, modificó radicalmente el proyecto. En el caso de Admisión Justa, ¿cuánto no? ¿Cómo le pusieron?
Eso.
Dijimos públicamente, lo vamos a rechazar. Vamos a rechazar la idea de legislar siquiera. Y nos hicimos cargo. Y que nos digan que somos obstruccionistas porque rechazamos la idea de legislar. No, está bien, díganlo.
Claro, ¿verdad? Es que entre el obstruccionismo y el colaboracionismo, para usar esos términos que además son bastante maniqueos, hay una amplia gama de posibilidades de consenso. Y da la impresión, y es lo que les reprocha el Frente Amplio a la Democracia Cristiana, y no solo el Frente Amplio, sus ex aliados de la nueva mayoría, muchos también, por el afán de posicionamiento, si eso da lo mismo, finalmente eso lo juzgará la gente, de buscar siempre ser el partido que logra este acuerdo a espaldas del resto de la oposición.
Si algunos creen que la lógica política es agudizar las contradicciones, y otros creemos que el progreso de los países se construye sobre ciertos niveles de acuerdo. Y construir mayorías para lograr esos acuerdos es parte de la tarea de la política. Si yo venía escuchando a ustedes a propósito de Venezuela, la solución es política.
Mujica.
Mujica.
El Papa.
¿Ya? O sea, pero si es lo mismo que dicen todos. La solución es política, no es militar. La solución militar es la que ha impuesto Venezuela. En Venezuela hay una solución militar. Descansa sobre los militares. La crisis de la democracia es una tragedia. Supongo que estamos todos de acuerdo, al menos en Chile, que es una tragedia lo que está viviendo Venezuela.
Absolutamente. ¿Ya? ¿Qué duda cabe?
Ah, pero no se pueden poner de acuerdo, pues. Porque imagínate que alguien venga y dijera del mundo de Maduro, no hay que ponerse de acuerdo. Ah, es un traidor. Bueno, yo escucho lo mismo sobre la democracia que están en Chile cada vez que buscamos un acuerdo.
No, pero es que buscar un posicionamiento propio. Bueno, pero de ahí a ser traidor hay una.
Bueno, pero si eso es lo que no. Pero los diputados del Frente Amplio nos han tratado de que somos traidores. Sí, esos fueron los términos. Ah, por favor. No desconozcamos las cosas que se han dicho.
Ahora,
¿te das cuenta lo que lleva la política con esta visión
de polarización extrema? Sí, me doy cuenta, pero no me sorprende tanto. O
sea. Bueno, a mí sí, ¿sabes por qué? Porque en este país lo pagamos muy duro. Y que no aprendamos de las lecciones de la historia es atroz.
Sí.
¿Cómo no nos damos cuenta que si no hay capacidad de articulación y de construcción de grandes mayorías, ya los países se van socavando a sí mismos? Si hoy día, estamos todos empujando alguna solución en Venezuela.
Pero muchos parlamentarios del Frente Amplio, la mayoría en realidad, han tomado ese camino cuando les parece que hay que tomarlo. Han pagado un costo interno también para participar en las comisiones de estas de unidad que llamó el presidente. Pero claro, al momento de votar, cuando se presentan proyectos que tienen las características que tienen, a propósito de los derechos de agua, que son escandalosos, a propósito del sistema de admisión justa, a propósito de una serie de iniciativas que en realidad, más que avanzar en la solución de los problemas, es
utilizar. El Frente Amplio no lo ha votado todavía. Vamos a ver cómo lo va a votar.
¿Qué cosa?
los derechos de agua no lo ha votado. Eso viene en la legislatura anterior.
Solo conocemos, claro, el comportamiento.
Por eso, es decir, no nos idealicemos ni hagamos como idílicos a uno y canallas a otros. No es así. No es así. Lo que tenemos frente al país es un desafío de la política, de cómo se construye cambio y permanencia en situaciones que unos creen buenos y otros malos. Eso es lo que estamos discutiendo. Entonces, cuando yo veo las discusiones con respecto a Venezuela, yo digo, ¿saben qué? Es dramático. Porque cuando se cristalizan las situaciones al nivel que están, no encuentras salida tú. O sea, que hoy día estén, poco menos, peleándose. Yo me recuerdo, si somos relativamente adultos, experimentados y antiguos, cuando iban a tirarle trillito a los cuarteles en Chile. Y hoy día veía fotos de cómo iban unos y otros activistas a los cuarteles en Venezuela. Entonces uno dice, bueno, pero si no aprendimos nada los demócratas. ¿Cómo nos da rabia la izquierda, los progresistas, en la centroizquierda chilena, en la centroizquierda latinoamericana, era la promotora de la libertad y la democracia? Ver que hoy día aparece Bolsonaro y Trump apropiándose de esas banderas, ¿por qué? Por nuestra incapacidad política de decir, paren, basta. La democracia tiene reglas y tienen que ser respetadas, incluso por aquellos que de repente parece que dudan de respetarla. Perdimos banderas de lucha brutales, éticas nuestras, que costó mucha sangre conquistar.
Fíjate que a propósito de lo que tú dices, a mí me llamaron la atención varias columnas por esto del uso de la famosa principio, no sé, de autodeterminación de los pueblos. Porque en una era en que hemos, o el mundo se ha ido poniendo de acuerdo en que cuestiones como los derechos humanos y en general cuestiones básicas para la convivencia civilizada de los países y dentro de los países son de jurisdicción universal, tiendo a pensar que se agota esta idea, es que esta premisa.
La autodeterminación nace es una respuesta al colonialismo. La autodeterminación de los pueblos era la manera de decirle no pueden haber colonia. Para resolver cómo se van los franceses de Senegal, no es un problema, tienen que ser los senegaleses los que lo resuelvan. Y no tiene por qué ir Francia u otros países a hacerlo. Ese es el tema de la autodeterminación. O cómo salían de Argelia los mismos franceses, etcétera. Y el concepto de autodeterminación de los pueblos es un concepto que se opone al colonialismo. No tiene nada que ver con un país. Porque si fuera por autodeterminación de los pueblos, las condenas de Naciones Unidas a Pinochet deberíamos haberlas reclamado porque se estaban metiendo en los asuntos internos de Chile.
Bueno, ese era el discurso de Pinochet.
Bueno, de hecho, exactamente. Como Estado lo reclamamos.
Otro punto.
Como Estado lo reclamamos cuando detuvieron a Pinochet en Londres.
¿Cómo?
Como Estado reclamamos la intromisión jurisdiccional de otros países.
Pero eso es distinto a la autodeterminación, porque ese era un debate más bien jurídico de qué corte tenía o no derecho a detener a una persona en particular, pero que no tiene que ver con la autodeterminación de los pueblos a darse el tipo de gobierno y el tipo de organización que estime que tiene que darse después de salir de la colonia, digamos, que es la lógica de la autodeterminación. Pero aparte de eso, yo le quería hacer dos preguntas a mi amigo Gonzalo Duarte. Una, el discurso es decir, esta situación de la democracia cristiana votando con matices. ¿Por qué me recuerda a Walker cada vez que digo matices? Me recuerda a Walker. Votando con matices, habla también de un conflicto interno de la democracia cristiana, digamos, más allá de que hay una decisión de tener un perfil propio y todo esto. Hay situaciones internas aún no resueltas también en la democracia cristiana respecto de cómo encarar al gobierno y de cómo encarar también proyectos de mediano plazo.
A todo el mundo se le olvida que tenemos una institucionalidad legislativa que prohíbe las órdenes de partido.
Ya lo sé.
Segundo, una institucionalidad legislativa en que las bancadas no tienen fuero ni tienen legitimidad obligatoria para sus acuerdos. Básicamente es una lógica individualista la que opera en el Congreso. Y esta responde también a una lógica clientelar. En materia de migraciones, lo más probable es que comunidades influyan sobre la visión que los parlamentarios tienen sobre su realidad. Influyen, por tanto, en ciertas decisiones y ciertos modos de votación. O, por ejemplo, yo he dicho en otro medio hace algunos días atrás, mire, vean el conflicto de la Jibia y van a ver el conflicto que se provoca en el mundo parlamentario entre aquellas poblaciones
laborales basadas en la pesca artesanal y las poblaciones laborales basadas en la pesca industrial. Porque también los parlamentarios opinan sobre esa lógica.
Poblaciones electorales, en definitiva.
Obvio, por intereses electorales, pues. Obvio. Si ellos son representantes de sus comunidades, ellos representan intereses.
No, y además no, tienen
no
que
reelegirse. Cayendo el cielo, no vienen a
tienen o quieren reelegirse.
También, pues, y es legítimo.
No, sí.
Sí, perdón.
Pero hay una disputa al interior de la DC que se refleja también en esto. Que no,
por supuesto,
no es una posición sí. De que el Partido Democrático Cristiano dice vamos a ser más gobiernistas.
Perdón, hay una disputa básicamente de carácter estratégico.
Exactamente.
¿Ya? Que se está despejando sola. Sí, yo estoy convencido que se va a despejar sola.
Oye, y el segundo punto que yo quería plantearte en este mismo sentido, y es que a iniciativa de un diputado demócrata cristiano, el diputado Soto, si no me equivoco, se empieza a circular un documento donde se dice, a ver, y creo que Gabriel Asensio también ha estado detrás de eso, y después fueron adhiriendo otros parlamentarios. Pongamos tres o cuatro puntos fundamentales, reforma previsional, reforma tributaria, reforma laboral, para decir tres al menos, y busquemos sincerar nuestras posiciones como en toda la oposición, digamos, de hasta dónde podemos estar de acuerdo y en qué vamos a estar de acuerdo y en qué no. Ese ejercicio, ¿tú crees que es posible? ¿Tú lo ves como un ejercicio importante y necesario para trabajar mejor?
Cada diputado demócrata cristiano acordó no suscribir ese documento hasta después que se cumpla el acuerdo de administración. Porque no estamos dispuestos a hacer política bajo chantaje. Si alguien cree que
chantaje una lógica
porque decir, en el fondo parecería que suscribimos el documento para asegurarnos los puestecitos, okay. ¿Ya? Y nosotros lo estamos para asegurarnos los puestecitos. No nos interesa asegurarnos los puestecitos, nos interesa establecer relaciones serias, responsables, en que los acuerdos se cumplan. Porque si no lo hacemos ahora, que somos oposición, imagínate cuándo lleguen a ser gobierno.
Supongamos cosas que yo creo que no va a ocurrir, lo digo desde ahora, pero supongamos que ocurriera, de que finalmente el Frente Amplio no vota el acuerdo. O sea, vota por, no sé, levanta su propia candidata, Pamela Gil, y no vota por la democracia cristiana, y ahí se verá qué pasa. Eso significa que a partir de ahí, capacidad de entendimiento con el Frente Amplio se acaba. ¿O hay opciones de sentarse a conversar con la sinceridad haber votado distinto?
Mira, si aquí ha habido una serie de emplazamientos que son como retóricos, son meramente discursivos. O sea, la democracia cristiana ha definido claramente cuáles son sus planteamientos en materia de reforma tributaria. Lo ha hecho técnicamente en un documento de más de 100 páginas y lo ha hecho políticamente en un acuerdo de la Comisión de Hacienda, suscrito por todos los parlamentarios.
Que están trabajando en conjunto.
Y dijeron, estos son nuestros puntos. Entonces, cuando una semana después aparece alguien y emplaza para que reforme tributaria y la cuestión, yo digo, perdón, no sean cabros chicos. No jueguen con la gente porque creen que la gente no lee el diario, que no sigue con la política como la seguimos nosotros. Entonces,
oye, Gonzalo, perdón,
¿qué sentido tiene generar un conflicto de esta naturaleza si no impactar la discusión interna de la Revolución Democrática y resolver el problema que tienen comunes con RD y el resto de los movimientos?
Y la discusión interna de la democracia cristiana también. No hay unanimidad. De hecho, en todas estas votaciones no han votado de manera uniformada.
Pero si no vamos a votar de manera uniformada, si no somos regimiento. ¿Ya? La principal discusión de la democracia cristiana, ¿sabes cuál es? Es cuál es la plataforma de alianza estratégico-electoral.
Sí, pues. Entonces ahí te quiero hacer la siguiente pregunta.
Y eso
pregunta.
Está resuelto, si ya el Frente Amplio dijo que no iban con nosotros. Dijo que no iba a hacer la alianza con la nueva mayoría. Pero dijo que solo iba a primaria al interior de ellos, que solo competían entre ellos, pero no competían con nosotros, sino que nos querían ganar. Se nos acabó el problema.
¿Qué pasaría si la derecha les ofrece los votos para mantener a la
idea? Ya contestamos eso.
Sí, pero
no vamos a ir en una elección a recibir los votos de la derecha. Si nosotros vamos a cumplir el acuerdo de administración, y toda la nueva mayoría ha dicho que sí, los socialistas, los comunistas, los radicales, los PPD y los demócratas, nosotros vamos a cumplir el acuerdo de administración. Son los votos del Frente Amplio los que tendrán que resolver si votan por nosotros, votan por su candidato o por si no votan, ¿ya? Pero si votan por sus candidatos o no votan, la mayoría la tiene la derecha.
Ah, eso es así. O sea,
así es. Pues.
Sí, por supuesto.
Y se necesita mayoría relativa, perdón, para eso, o mayoría.
Claro, la mayoría relativa.
Ah, no, ya, o sea, no hay segunda vuelta para elegir al presidente de la Cámara.
No, pero las cosas no son tan blanco y negro, o sea, va a ser más complejo el escenario, creo yo, en caso de que el Frente Amplio cumpla su determinación de romper el acuerdo. No es que la derecha va a decir, bueno, entonces nosotros hemos decidido votar por Silver porque es nuestro espíritu unitario, no sé qué, y hay que avanzar. Sí. No. Todos sabemos que lo que podrían hacer es decirle, oye, tenemos 5 votitos, así que échale para adelante nomás, listo.
Mire, yo estoy
¿Pero qué harían en ese caso? Porque tampoco uno puede decir, no votes por mí. No se pueden rechazar
el voto, además el voto es secreto, sí, esto es muy divertido. Pero lo único que te puedo decir es que cuando termina la cuenta...
Mayor razón.
Cuando uno termina la cuenta, uno sabe lo que votó. Ahora, ¿tú crees que la derecha se va a omitir de recibir ese regalo?
Sí, yo creo que sería una gran jugada votar por la Democracia Cristiana. Y entonces, bueno, primero aumentar la brecha entre las oposiciones.
Bueno, está bien.
Eso es, segundo,
todo eso puede ocurrir
después
en un
pasar
sistema
la cuenta,
multipartista.
Después pasar la cuenta.
¿Qué cuenta?
Oye, yo te hice el favor, po.
¿Y?
¿Te lo puedo quitar?
Por supuesto, si la derecha va a ganar la mesa... Yo se los dije a los diputados, los traía una conversa informal que tuve. Le dije, pero ¿para qué se complican? Si es muy simple esto.
O sea, con cualquier voto
censura. Si el Frente Amplio no vota el acuerdo, va a ganar la derecha. Al mes y medio van a estar censurando la mesa y teniendo que reinstalar el acuerdo. Ahora el costo del que no vote, que responda el país. Porque esta historia de que en segunda vuelta no votamos porque somos choros, y termina ganando la derecha, la conocemos.
No, pero está archi comprobado por todas las estadísticas que no tuvo nada que ver el Frente Amplio. La derecha
Perdón,
fue...
Perdón, Marco Enrique Minami, sí,
ahí
tuvo
sí.
Que ver. Ah,
ahí sí.
¿Y quién dijo que el Frente Amplio...
Yo estoy repitiendo estudios electorales, serio, nada más.
¿De quién?
De todas las empresas consultoras.
¿Cuál?
No tengo en este minuto, pero todas, es
sí,
unánime. Es cuestión de, era una cuestión aritmética, Gonzalo. Era una cuestión aritmética
no,
de sumar.
Si hubo gente que votó por la Beatriz Sánchez que terminó dando por
Que después votó por claro.
Ahí eso estaba.
No, pero si es cuestión de sumar.
En el caso de Marcos, sí.
Tú sabes harto de esto. Po.
No, pero si yo sé, lo que pasa es que como se afirma tan categóricamente y se cita en estudios tan categóricos.
¿Pero hay alguna duda?
Franco.
¿Hay alguna
Mira,
duda?
No, yo tengo claro que lo que provoca el triunfo de Piñera en definitiva. Es nuestra incapacidad política de levantar un discurso ya, que fuera capaz de convocar a sectores medios, y Piñera lo logró.
Estoy
Hay 700.000 votos más.
Pero no, eso
entre
no tiene
la
que
primera
ver con
y la segunda vuelta.
Eso no tiene nada que ver con el Frente Amplio.
Perdón.
Sí, no tiene nada que ver con el Frente Amplio.
Bueno, pero sí, yo te estoy dando un ejemplo de que en un sistema multipartidista, cuando hay 6-7 candidatos, ¿ya? De los cuales 5 son de izquierda. De esos 7 candidatos, algún fraccionalismo existe, ¿no? Hay más de alguien enojado que decide que no va a votar. Si el fenómeno. Mire, tenemos más de 20. Tenemos 20 movimientos vertidos de izquierda hoy día.
Sí, pero
la discusión es la culpa es de la DC.
No son 20, han ido disminuyendo, pero acuérdate que la Concertación partieron 114. Exactamente, sí, los mismos del Frente Amplio.
Claro, ¿y cuáles eran los que estaban fraccionados?
Bueno, el PS,
los
como
izquierda.
Se... Ahora, no tenemos que... Oye, déjenme contarles que el presidente Piñera ya está en el Lago Ranco de vacaciones.
¿Quién como él? Sí, que puede irse de vacaciones, que ha trabajado tanto.
Los voy a ir a ver.
Sí, estamos tan contentos. Y nosotros nos tenemos que ir también. No de vacaciones porque volvemos mañana, Yanna. Pero con 32 grados nomás. Volvemos en mejores condiciones.
Ah, bueno.
Don Gonzalo.
Súper.
Ha sido un placer conocerte.
Voy a venir trotando.
Nos reencontraremos en marzo porque este
Pero feliz.
Sí, porque el programa para durante todo febrero, así que no. En marzo veremos. Ahí veremos, po.
Ahí veremos si la política para en febrero.
Sí, ¿cuándo es la votación de la Cámara?
La Cámara es el 10 de marzo.
¿10 de marzo?
11 de marzo.
Ya, pero
debería producirse la renuncia en la sesión siguiente.
Ahí vamos.
En una renuncia a la mesa y en la sesión siguiente se elige la nueva.
La vamos a comentar esa,
vamos,
inmediatamente.
Ahí vamos a ver si se cumple la amenaza.
Vamos a ver qué ocurre.
Se cumplen los compromisos.
Que tenga buenas vacaciones, Gonzalo Duarte, como siempre, un agrado. Querida Yanna, seguimos mañana. Tania
Muchas.
González ha estado en la producción periodística y Patricio Núñez en la puesta al aire.
Muchas gracias, Gonzalo. Estimadísimo, muchas gracias a ti también, auditores. Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana. Pero por streaming nos vemos.
Sí.
No tenemos.
Sí, yo me pego.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.